Hey amigos, solamente para recordarles que no olviden suscribirse, denle like, compártanlo, 5 estrellitas, disfruten el episodio de esta semana, ojalá que les guste, no olviden tomar agua, les mando un abrazote, disfrútenlo.
Amigos, pues ya tenemos un invitado más, alguien del cual no se lo he comentado, pero soy muy fanático de lo que hace, sobre todo de esas columnas que creo que ya cualquier persona que sigue Alonso Solano sabrá de las cuales los hablo, los buenos pensamientos de cada semana de la NFL. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa desde Costa Rica. Siéntete a gusto con toda la comodidad de platicar del tema en el que quieras. Bienvenido. ¿Cómo estás? Cuéntame.
Muchas gracias por tenerme por acá, Gabriel. Estoy muy bien. Gracias por eso de los pensamientos. Yo siempre que me encuentro a alguien que les gusta, pues me siento con cierta gratificación, la verdad, porque sí, a veces me extiendo bastantísimo, ¿no? En la escritura, pero tiendo a entender que la gente llega hasta el final y eso me gusta, porque se supone que se siente un poco atraído por lo que hay ahí, pero sí, agradecido por este espacio, por estar acá para conversar contigo y demás.
Qué bueno, Alonso, me da gusto. Oye, para empezar, ya todos saben cuál es la primera pregunta de cajón. Tú en 3 palabras, ¿cómo te definirías?
No sabía que eso era una pregunta de cajón, la verdad, porque me pusiste directamente en la esquina. Responsable sería la primera.
Ok.
Padre y escritor, definitivamente.
Ok, de acuerdo. Alonso, platícame ahora, si eres de Costa Rica, ¿cómo se vive allá el deporte? Sobre todo porque, bueno, uno de los más populares, ya tú me corregirás si estoy mal, es el fútbol soccer, y tú realmente has cubierto tanto a la selección de Costa Rica, has cubierto NFL, NBA. Platícame allá, ¿cómo se vive el deporte? ¿Es similar acá en México? ¿Es un poco distinto? ¿Qué tan populares son el resto de los deportes?
No, yo diría que es similar hasta cierto punto, pero sí, el fútbol es el que manda, ¿no? Como en la mayoría de Latinoamérica, eso es inevitable. Sí. Hay un espacio para el resto de los deportes, pero sí es un espacio mínimo, que yo creo que trae para el resto de nosotros que tratamos de cubrir la responsabilidad y el reto de ir acrecentando ese espacio, ¿no? Tratar de que la gente lo conozca, independientemente del deporte que sea. Por lo menos ahora en el 2020-2022, en estos últimos 2 años, han explotado muchísimo las plataformas y la oportunidad de hacer crecer lo que sea que quieras vender, ¿no? En cuanto al tema de comunicación, así que eso es un espacio importante, pero sí, definitivamente el 90% es fútbol como en toda Latinoamérica, y luego eso tenés que ganártelo con a base de sudor y trabajo, ¿no?
Ok, platícame. La semana pasada, bueno, hace 2 semanitas, vino Sebastián Martínez Christensen, que se van escuchando, le mando un saludo. Platicamos de cómo era, sobre todo el personaje argentino, con la pasión. Ya sabes que los argentinos son muy pasionales, sobre todo con el fútbol soccer. A las personas de Costa Rica, a los ticos, ¿tú cómo los definirías en cuanto a pasión? ¿Son muy clavados con lo que es el deporte, con lo que son sus principales actividades, o son un tanto más reservados en ese sentido?
No, sí hay mucha pasión, la verdad, pero no creo que lleguemos a la pasión del argentino. Ese es para mí, personalmente, es otro nivel. Pero sí hay muchísima pasión específicamente por el tema del deporte, la selección y demás. Pero el tico también tiene muchas otras cosas en las cuales pensar a nivel de cómo entretenerse, ¿no? Entonces, si la selección en general no le está yendo bien, sí el tico puede ser indiferente a lo que está pasando alrededor de esa parte del deporte. Por supuesto, su campeonato local lo vive como debe ser, pero está dispuesto, por el tipo de cultura, a aprender de otro tipo de deportes y demás, y hacer otras cosas también ajenas al deporte. Pero aquí por lo menos tenemos sí una cultura bastante americanizada, lo cual abre una oportunidad para que esté el fútbol americano, el baloncesto y otras cosas por ahí. Pero sí podría decir que hay una pasión, más no me atrevería a decir que es la pasión directa del argentino, pues eso es otra cosa.
Claro, claro. Oye, ¿y cómo nace tu pasión por el fútbol soccer, por la NBA, por la NFL? Que bueno, la NBA, escuché mucho cuando platicaba, sobre todo cuando estaba el ya extinto, o bueno, el podcast que está al menos en pausa con Joshua Maya, igual sí. Ya se dio un paso por el programa hace un añito más o menos. ¿Cómo es que tú te haces fanático de los deportes? Sobre todo, si no estoy mal, le vas a un equipo italiano, creo que le vas a los Bulls, y le vas a los Titanes. ¿Cómo nace esa pasión, Alonso? ¿Quién te la inculca? ¿Quién se la atribuyes?
Vamos por un 80% de correcto, digamos. El equipo del que yo apoyo del día uno es el AC Milán,
Claro,
que
sí.
tiene que ver, está atado con que mi mamá en los finales de los 80 viajó a Italia, estuvo en Milán
Okay.
y como que se trajo esa pasión para la casa. Y en Costa Rica era muy, para quienes crecimos en los años, cerrando los 80, iniciando los 90, era como muy claro que se veía la Serie A en los fines de semana, especialmente los domingos. Era como algo que se hacía en familia, por lo menos en mi casa.
Sí.
Era claro que a las 7 de la mañana te levantabas, te ponías a desayunar y ponías el televisor a ver la Serie A. Y siempre el equipo llamado a ver en la Serie A era el Milan para nosotros. Mi papá, curiosamente, es de la Juventus, entonces teníamos ese
Ese
pique,
pique,
¿no? Ese
exacto.
pique. Pero a partir de ahí crece todo lo que es el tema del deporte. A mí siempre me ha gustado. Obviamente, los que nos dedicamos de eso, tiene que haber algún tipo de pasión y demás, ¿no? Con
Claro.
este tema del deporte, pero ahí es donde nace. Y también está atado de una manera curiosa que en 1990 en Italia 90, pues es el debut de Costa Rica en un mundial, ¿verdad? Entonces, para el
Justo.
país explota. Y yo estoy muy niño cuando pasa eso, entonces, por supuesto que eso me succiona al tema de los deportes, ¿no? Luego ya más adelante, con el tema de la NBA, llegabas a la escuela y era imposible no hablar de Michael Jordan y los
De
Bulls,
Michael
con
Jordan.
todos sus amigos, ¿no?
Claro.
Creciendo por ahí. Encontré en ese espacio un tío que le gustaba el baloncesto, no tanto a mi familia directa, pero mi tío llegaba a ver los partidos a la casa de nosotros. Entonces ahí empecé a seguir la NBA, me di cuenta que me gustaba, me ha gustado todo el tema de las estadísticas y demás. Cuando tenía como 4 años, recuerdo que esto es una anécdota bastante extraña, por así decirlo, pero en un funeral de la familia, yo tenía el álbum de Italia 90. Y por alguna razón me había aprendido todos los nombres de los jugadores. Entonces, mis tíos, mientras estaban en su duelo y demás, traían gente para que yo les recitara a los jugadores de Brasil, de Argentina, de Colombia y demás. Entonces, se
Okay.
volvió como ese detalle, ¿no? Y yo viéndolo en retrospectiva, creo que esa atención que me dieron en ese momento también como que había un gusto por eso. Y de ahí empieza uno como a aprender a hacer las estadísticas, a seguir a los equipos y demás. Y ahí va creciendo, ¿no? El tema del fútbol americano sí llega un poco más tarde, con un tío, un amigo de la familia, que de pronto yo le pregunto, él me dice, ¿vos sabes cómo se hace esto? Y le digo, no, no, no
Sí.
sé cómo funciona. Entonces me explica y entonces me atrapa un poco y yo con la curiosidad empiezo a aprender y ahí sí ya me fui completamente solo en lo que sería el tema del fútbol americano en especial, porque en Costa Rica, por lo menos en los años 80 y 90, no teníamos la manera de verlo hasta que ya llega ESPN como cablera y demás y abre ese espacio. Por ahí anda el asunto.
Ok, oye, qué especial entonces es el Mundial del 90, porque ya involucra la parte del fútbol italiano, involucra la
Claro.
parte de Costa Rica en su primer Mundial, y luego involucra que te hayas aprendido los nombres de todos
100%.
los jugadores.
Está atado, ¿verdad? Tienes que tener, bueno, no es que tienes, pero si sí existe la posibilidad de que hay ciertos momentos en tu vida que te atrae eso y se te pegan. Estoy seguro que la gente que nos está escuchando, tal vez no directamente con un tema de comunicación, pero si se dedicaron a una carrera, sabrán en algún momento cuando los picó eso. Y para
Claro,
mí
claro.
fue ese específicamente ese momento.
O sea, entonces tú en ese momento, ¿tú querías ser, te querías dedicar en algún momento al profesionalismo en algún deporte o siempre tuviste en claro que querías dedicarte a la comunicación y el periodismo?
No, la comunicación y el periodismo llegó muy tarde para mí, casi a los 17 años, cuando ya me
Ok.
tocaba dar el siguiente paso. Yo quería ser futbolista, como me imagino
Como
que la mayoría
todos.
de los niños de Latinoamérica, ¿no?
Sí,
O sea,
sí,
todos
sí.
queríamos en algún momento llegar a eso. Pasó que crecí en una zona muy caliente de Costa Rica y llegó un punto donde dije, no quiero más sol. Y ya como ahí los 13, 14 años dije, no, no quiero eso. Porque recibí demasiado sol a la hora de entrenar, de jugar, todo lo demás. No estaba dispuesto a dar ese siguiente paso y seguir en eso. Entonces me alejé un poco sin dejar los deportes. O sea, los deportes siempre me jalaban, me gustaban, pero ya no de una manera de tener que ir a entrenar todos los días
Sí.
a tal hora. Así, esa disciplina ya lo dejé ahí. Y ya para los 17 años, saliendo de lo que llamamos aquí en Costa Rica el colegio, yo le pedí unos 4 meses a mi mamá como para no hacer nada. Y ella me los concedió. Entonces me levantaba tarde, pasaba jugando play, no hacía nada, la verdad. Y ya cuando llegó el tercer mes de esos 4 meses que te digo, me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, ya tienes
Sí.
que buscarte un trabajo, vas a ir a la universidad, vas a hacer algo. No tenía la menor idea de qué iba a hacer. Le digo, no tengo ubicado qué es lo que me dice. Bueno, te gustan los deportes. O sea, sabes escribir muy bien, ¿por qué no te dedicas a...? Entonces, eso me dio el clic. Mi mamá fue maestra de escuela, me obligaba a escribir de niño. Y ahí más o menos fui agarrando como el rumbo, y ya a los 17 años, bueno, me vine para San José. Nosotros éramos de una zona alejada de Costa Rica, San José es la capital, me vine ya a estudiar, y ahí rumbo hasta donde estamos el día de hoy.
Entonces, es que creo que esos 4 meses, bueno, ya habrá gente que se tome un poquito, un año más o menos después de lo que llaman ahí el colegio en Costa Rica. Pero
un año no me iban a dar.
Sí, no, claro.
Cuatro pero meses era como el tope.
Sí, exacto. Creo que ese tiempo, ya sea corto, a veces es un poquito necesario, ¿no? Para que uno que es adolescente llegue a un momento donde está harto de levantarte, de ir a la escuela, de haz tarea, haz esto. Creo que llega un momento donde necesitas desestresarte y, bueno, de tomarte un pequeño descanso, así sea un mes, 3 meses. Pero entonces la parte de escribir te la inculcó tu madre. De ahí es donde ya sacaste un poquito el don de aprender a escribir y de relatar como lo relatas ahora.
Sí, cuando yo estaba niño, para poder salir a jugar tenía que escribir una reacción. Era obligado. Entonces, sabrás que para mí escribir 5.000 palabras se vuelve como una rutina, nada más ahora, porque lo he hecho millones de veces. Es más, no podía salir si no hacía la reacción. Y no era precisamente deportes, tenía que ser de cualquier cosa que estuviera pasando en el mundo. Entonces, pues eso le abre uno la mente, le suelta la palabra, le suelta la escritura. Y, o sea, yo en retrospectiva veo, y eso es un paso enorme en mi carrera, sin yo saberlo.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, claro.
Porque me inculca algo de lo cual me termino dedicando. De niño, absolutamente lo odiaba. O sea, lo odiaba completamente, porque tenía una obligación antes de poder tener la salida con mis amigos. O sea, mis amigos salían a jugar inmediatamente y yo tenía que pasar una hora escribiendo antes de poder salir. Claro, hoy lo agradezco millones, en ese momento no tanto.
Entonces, jamás cuando eras niño nunca hubo un momento donde digas, ay, quiero escribir. Jamás llegó ese punto.
No, porque te digo que me lo inculcaban como una obligación, ¿no?
Más que un
gusto. Obligado no quieres nada, ¿no?
Sí, claro.
Tienes que encontrarle el gusto y demás. Y yo por ese momento no le encontré el gusto. Por dicha no lo perdí al punto de que diga, no, o sea, me dio tanto. Exacto, no llegué a hartarme. Y lo pude convertir en una carrera. De otra manera, quién sabe qué estaría haciendo, la verdad. No tengo idea.
Pero eso estuvo bien porque ya llegaste a la universidad ya un poquito preparado, con ya un poquito más de exigencia y ya sabiendo cosas que a lo mejor el resto de tus compañeros en ese entonces pues no tenían mucho en cuenta, ¿no?
El detalle de crecer con una maestra, eso
justo,
es.
Justo, ¿y tu mamá era estricta? ¿La sí, sí era estricta?
Sí, claro.
Sí, 100%.
100% estricta. Lo cual te inculca disciplina, ¿verdad? Y eso... Claro. No es muy valorado en el presente, pero la disciplina a veces marca absolutamente toda la diferencia.
Fíjate, mis papás, bueno, ya yo crecí, yo tengo 19 años, pero ya normalmente estas últimas generaciones ya crecen con un poquito más de libertades, ya no, los papás ya no son tan macheteros y cosas así, pero creo que sí tiene que haber una delgada línea entre saber qué es lo que quieres y el relajo, porque mi papá siempre me ha dicho, güey, tienes tiempo para todo, tienes tiempo, tienes que hacer tus cosas, tienes que ir a la escuela, vas a la escuela, si tienes que entrenar, pues si entrenas, si te sobra tiempo, puedes hacer el resto, pero siempre y cuando tengas en cuenta tus responsabilidades. Y ahora tú como padre, ¿cómo te consideras? Ya creciste un poco más, ya conoces un poquito más la onda, ya. ¿Y cómo se llama tu hijo?
Mi hijo se llama Ilan, tiene 11 años.
Sí, exacto.
Tiene 11 años, soy bastante más relajado que mi madre, sin dejar el detalle de la disciplina, ¿no? La disciplina te da, o sea, la realidad es que la disciplina te da libertad. Sí. Sales de lo que tienes que hacer y luego tienes todo el día libre. Yo, dentro de mi trabajo y mis escritos y mis podcasts y demás que hacemos, tengo mucho tiempo libre, pero es porque tengo una disciplina marcada sobre lo que necesito hacer para poder salir. Y justo eso es lo que intento inculcarle a mi hijo, ¿no? Por supuesto, está joven, está niño, pero sí tiene algunos detalles de disciplina importantes que hacen que él encuentre una libertad y pueda disfrutar de su vida, que yo siempre le digo a él que esa parte de su vida nunca va a regresar, entonces es importante que la disfrute.
Sí, al fin de cuentas, como lo estamos platicando ahorita, son anécdotas de las cuales en 20 años te vas a acordar y vas a decir, pues hice esto con mis amigos, es aquello. Y fíjate, eso hoy platicaba con una niña que es especial, se llama Jimena, igual le mando un saludo. Me platicaba, porque me decía, oye, ¿tú cómo eres tan, cómo tienes tan ordenadas tus cosas? Y es que yo, ya con 19 años, tú sabrás que entras a la universidad y tienes que ir agarrando experiencia si te quieres dedicar al periodismo y a la comunicación, o a lo que quieras, ¿no? Tienes que ir agarrando experiencia. Yo escribo en dos, bueno, tengo mi podcast y escribo en dos páginas, una de NFL y otra de fútbol, soccer, y me dices que cómo tienes el orden o tus cosas están ordenadas, y le digo es que si no las tienes ordenadas, si no eres una persona ordenada, el tiempo te come y ya no haces ni una cosa, ya no haces ni otra, entonces ya, claro, ya no haces nada. Y creo que es muy importante mantener cierto orden, mantenerte responsable y saber que una vez termines esto, tienes esto, y acabando esas dos cosas que ya pactaste, te queda tiempo para el resto, ¿no crees?
Sí, 100%. Y estar presente también en lo que estás haciendo en el momento, ¿no? Digamos, si estás en la universidad, estás en la universidad. Si vas a sentarte a escribir, te sientas a escribir. Tratas de evitar este tipo de distracciones que también se acumulan en el tiempo, y eventualmente lo que pudiste sacar en 20, 30 minutos, 40, lo estás sacando en hora y media. Entonces ya estás desperdiciando parte de tu tiempo. Si te ordenas, tiempo libre te va a sobrar. Te va a sobrar. Esa es la pura realidad. Y yo creo que a ti, que estás sumamente joven, si lo tienes claro, vas a marcar una diferencia en tu vida personal y contra la competencia también, que le vas a terminar. Mucha de la diferencia que hay dentro del ser exitoso, ¿no? Están estos pasos, que todos los tienen a la mano, pero no todo el mundo los aplica.
Lo platicaba hace ya un mes más o menos con Carlos Rosado, que decía, bueno, todo el mundo quiere o todo el mundo tiene esas metas marcadas, pero pocos se atreven a trabajar por ellas día a día. O sea, claro, al final de cuentas, así des un paso, o al menos estés gateando tantito, ya te estás acercando un poco, pero si te quedas sentado esperando, bueno, hoy no, todavía tengo tiempo, realmente nunca va a llegar esa oportunidad, y la oportunidad llega una vez, no creo que llegue dos. Para las personas, con suerte, a lo mucho llega dos veces, pero casi nunca pasa.
No, y para cuando te llegue, tienes que estar preparado, y... Sí. Para prepararte necesitas esa disciplina que te menciono. Esa disciplina, tal vez el nombre o la palabra en general trae una connotación negativa para mucha gente, pero la realidad es que no es así. Y ahí marca la diferencia. O sea, lo hablamos en muchos factores del deporte, ¿no? Mucha gente tiene mucho talento. Exacto. Pero ¿cómo maximizas ese talento? Con las pequeñas cosas, ¿no? Y esa diferencia, esos detalles son los que marcan que seas del tope de la crema, o sí, uno más, uno menos, o ni del siquiera montón llegues, ¿no? O ni siquiera llegues.
Sí, sí, exacto. Y creo que hay un claro ejemplo de muchísimos, ahorita se viene a la cabeza, hablando de fútbol, Ronaldinho. El tipo era talentoso de sobra.
Fantástico.
Pero nunca quiso realmente dedicarse al 100%, ¿no? Digo, cada quien sabrá por qué lo hizo, ¿no? Él duró 1 o 2 añitos y después hizo lo que quiso. Pero sí, ¿a cuánto no nos hubiera gustado que se dedicara de lleno para maravillarnos a los espectadores?
Y esa es la diferencia que hay con tipos como Messi, como Cristiano, ¿no? Exacto. Donde su nivel máximo y lo más alto, además de ser un punto muy, muy, muy arriba, se mantiene en una constante por esos detalles, esa disciplina, ese éxito que intenta mantener. Esos pequeños detalles, la gente a veces yo creo que no entiende que eso es lo único, no es lo único, pero es lo que mayor marca una diferencia. Porque talento en esto lo tiene mucha gente. No solo en eso, sino en sus diferentes carreras. ¿Cómo te vas a diferenciar? Haciendo las pequeñas cosas. Exacto. Es más, tú tienes 19 años. Yo a los 19 años quise, o sea, hubiese querido tener eso. Yo lo hice por instinto, pero nadie me lo dijo directamente. Sí. Por instinto nada más. Pero de tenerlo claro, hoy tú estás en una situación ventajosa donde puedes entrevistar, como se ha dado el mundo, diferentes personajes de Latinoamérica, y ellos te van a ir contando cómo llegan a su éxito, porque no hay solo una manera de hacerlo. Pero justo cuando notas un detalle, hay ciertas cosas que se parecen mucho y tienen que ver con el detalle de estar enfocado, de ser disciplinado, de hacer esto, del otro, y ahí es donde llega el impulso, ¿no?
Y diste en el punto, híjole, es que esta es una muy buena frase, que el camino al éxito no solamente es un camino, cada quien va construyendo su camino propio. Obviamente hay güeyes que tienen más talento que otros, pero lo dijimos, el que tengas talento no te asegura el éxito. Hay güeyes que a lo mejor nacieron sin talento, pero que trabajaron, le pegaron duro y ahora están arriba. Entonces creo que esa es la diferencia. Alonso, ahora que ya platicamos de fútbol, ya nos adentramos un poquito, me imagino que estarás contento por el Milan. Platícame, quiero saber qué tan feliz estás de lo que se viene el cierre.
No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso.
Para que no sale.
Exactamente. Sí. Estamos a una semana y unos días de que algo importante pueda salir para los que estuvimos o hemos estado sufriendo los últimos 10 años y nos hemos sentado frente al televisor a verlos y demás. Pues hasta cierto punto es irreal, pero no quiero llegar el domingo y decir, no, carajo, o sea, se nos escapó.
Otra vez, ¿verdad? Lo mismo, como si los últimos 10 años, ¿no?
Y va a oler bastante porque están... a un paso. Estuve tanteando, te cuento así un tema personal, estuve tanteando hace unas semanas, planteándome en mi cabeza, y le decía a mi hijo, eran, no, agarremos y vámonos para Sassuolo en la jornada de 38, o sea, vámonos. Y planeé, o sea, toqué por todo lado. Al final no me decidí, porque, no sé por qué no di el paso, y si ganan creo que me voy a arrepentir y todo lo demás, pero sí le dije, no, agarremos y vámonos a ver ese último partido. Ya le dije que probablemente el otro año, quién sabe dónde estará Milán el otro año, pero sí me quedé con las ganas de ir ya como para celebrar y demás. Lo que pasa es que Milán está muy, muy pequeño, entonces tengo que tener ciertos cuidados. Un poquito más de edad ya me lo puedo llevar y allá.
Sin bronca, o sea, conmigo.
Lo que sea, exactamente.
Ok, pero entonces sí eres apasionado al 100% del Milán, sí lo sientes, los colores del Milán.
No hay equipo. No hay equipo en ningún otro deporte ni en el planeta que me mueva lo que es. Es uno en el mundo. Este es el equipo. Eso es. Y está atado a mi niñez completamente. Claro. Entonces, no es algo que conseguimos hace una semana ni mucho menos. O sea, está atado ahí por siempre. Yo siempre le digo a varios amigos, no, yo, o sea, cambio de novia, pero de mi equipo jamás.
Nunca de equipo. Y eso sí nunca es. Eso sí. Puede pasar todo menos cambiar de equipo. Nunca eso sí. Oye, y creo que eso es importante. Fíjate, porque muchos... Bueno, cuando yo le voy al Barcelona, sabrás, tengo 19 años, yo crecí viendo en esta transición de mucha gente dice, no, es que le vas al Barcelona por moda, que no sé qué. Sí, bueno, yo tenía 6 años y ya estaban ganando, ni modo que le vaya.
Pero qué es, eso es lo que te iba a decir, o sea, pero qué pretenden que le vayas al Vallecano, no vas a poder. Exacto. O sea, no, nos gustan a menos de que los ganadores. Yo crecí, el Milan era campeón de Europa cuando le daba la gana. El campeón de la Serie A cuando era la gana. Yo no apoyé un equipo de quinto o no, pues de sexto. No, te gustan los campeones y no tienes por qué disculparte por eso. No. El tema es si el equipo baja y te bajas del barco. Ahí sí
te vas con otros. Exacto.
Ahí sí hay un problema, pero tienes que seguir. O sea, este es tu equipo de la niñez, a muerte lo apoyas. Y sin importar lo que digan. Y ahí estoy yo. Aquí estoy yo con 36 años y me siento como si tuviera de 7.
Exacto, entonces, sí. Y eso yo, eso es. O sea, yo viví hace, el Barcelona fue campeón desde hace 7 años de la Champions, pero me tocó la época dorada, y ahora que ya no gana nada, ya mucha gente dice, ah, bueno, le voy a ir al París, le voy a ir al City, entonces no funciona. Si puedes estar en las buenas, tienes que estar en las malas, si no, mejor no le vayas a ninguno, ¿no? Alonso, ahora pasamos, entras a la universidad, que fue, corrígeme si estoy mal, y si estoy bien, también dímelo, Universidad Latina de Costa Rica, ¿estoy correcto?
Sí, pero no sé dónde estás averiguando esto, pero sí, estás en correcto.
Ok, entonces, ¿cómo fue tu llegada a la universidad? ¿Qué tanto te cambió tu rutina? ¿Qué tanto fue el cambio de, bueno, ahora sí, ya me cayó el 20, quiero dedicarme, voy de lleno a esto? ¿Con qué objetivos llegaste y cómo saliste de la universidad? Porque uno entra de una forma distinta y sale obviamente de otra, porque ya el mundo es muy grande.
Sí, yo crecí en un lugar... En el lugar más complicado de Costa Rica, las 7 provincias de Costa Rica, que es la ciudad de Limón, es como la ciudad más olvidada, está en el Caribe, tiene muchos problemas de narcotráfico, pobreza, peligroso, este tipo de cosas, ¿no? Exacto. Es lo que se considera la provincia más peligrosa de Limón, perdón, de Costa Rica. Yo vengo de ahí, paso a vivir con unos tíos y un primo en San José, que ellos me dan hospedaje, digamos, en el tema de poder estudiar y demás. Yo sabía que a mis papás, no voy a decir que les costaba un mundo, pero sí estaban haciendo inversión importante para el tema de la universidad, con el tema de préstamos y demás. Claro. Por lo que tenía alguna prisa sin ir completamente a toda velocidad. Es decir, no tenía espacio para fallar, ¿entendés? Entonces, yo sabía lo que venía. Hay un shock cultural en el cambio porque la gente que vive en Limón ve la vida completamente distinta a el centro de Costa Rica, en este caso San José. Entonces, hay un shock cultural tal vez en el primer año, luego uno se acostumbra, pero como yo estaba enfocado al tema de la universidad, de tratar de sacar todo sin quedarme y perder materias y eventualmente perder dinero por eso, ¿no? O dinero de mis padres o los préstamos y demás, pues iba con cierto objetivo como muy claro, ¿no? A la vez, sucedió algo muy, muy temprano dentro de la carrera que me llamó la atención, que un par de detalles. Mi papá me contó una historia de una joven que estaba allá en Limón, estaba estudiando y demás, y le dijeron, bueno, se abrió una oportunidad en una empresa, ¿no? Ella no recuerda exactamente cuál era la carrera. Y ella le dijo a la gente de la empresa, ¿me puedes dar unos meses para terminar la carrera? Y cuando yo termino, pues paso, ¿no? Yo. Pues uh-huh. la empresa le dice, sí, está bien. Pasaron, digamos, 6 meses. Uh-huh. Y ya vuelve, toca la puerta. Y le dicen, no, lo siento, o sea, necesitamos a alguien al momento.
Hace rato.
Ya no está el puesto, ¿no? Entonces, eso me deja la lección a mí que yo, además de estudiar, tenía que foguearme, prepararme, meterme dentro del ambiente del periodismo deportivo, que era lo que yo quería hacer. Y entonces, mientras estudiaba, regalaba mi trabajo por tratar de conseguir experiencia, ¿no? De fallar y demás. Iba a Juegos Nacionales aquí en Costa Rica, los cubría. Trabajaba para diferentes medios. Tenía que viajar diferentes horas a radios, hacer 30 minutos de radio solo para foguearme.
Y regresar. No me escuchaba.
No me escuchaba absolutamente nadie. Y me regresaba. O sea,
sí.
yo entendía que ese sacrificio en algún momento esperaba yo iba a pagar, ¿no? Uh-huh. Recuerdo en los primeros Juegos Nacionales, tenía yo 17 años. Los Juegos Nacionales duran una semana en Costa Rica, que es donde están todas las escuelas y todo demás. Sí. Estábamos trabajando ahí. Entonces, habían periodistas bastante experimentados. Y dentro de estos periodistas, uno de los detalles que tienen los periodistas de Costa Rica en su momento es que en esos Juegos Nacionales, ok, trabajas en el día y en la noche te vas al karaoke, se echan las cervezas y todo lo demás, ¿no?
Sí,
todo
sí,
el asunto es como muy común. Y en una de esas mesas que estaban llenas de tragos, recuerdo a este periodista, se sentó a la par y me dice, mira, Alonso, quería hablar contigo, no sé qué. Yo, sí, ¿qué pasó, José? Me dice, la verdad es que yo tengo que confesarte. Esto no es para vos, esto no es para ti. Estás muy lejos del asunto y dice, yo creo que deberías dedicarte a otra cosa. Me dijo, ¿no? Entonces, eso me cayó a mí bastante pesado. La verdad, es un golpe de la realidad. Yo estaba empezando la universidad. No era mi forma final, ¿no? Estaba tratando de aprender y yo no encontré en esa persona y en las diferentes personas un maestro para guiarme, sino de una vez un freno. Uh-huh. Pero eso se me quedó tan pegado a mí a la mente que obviamente me tocó la sangre y la revolución.
Sí.
Entonces jaló como un impulso donde yo traté de superarme cada vez como para mostrar lo contrario, ¿no? Eso es un tipo de historia que yo mantengo dentro de mi vida porque, y a veces la cuento porque yo cada vez que voy a cubrir un Super Bowl o he estado en mundiales,
sí,
entro a un estadio, agradezco por donde estoy, tomo mis 5 minutos para admirar a donde estoy y me recuerdo de exactamente ese momento.
Cuando te quisieron hacer menos.
Exacto, porque si este tipo, no sé cuál era el objetivo directamente de él en general,
sí,
pero por eso, por ese impulso, me dio para yo llegar a otro nivel. ¿No? Crecer y llegar a ese nivel. Entonces, cada vez que yo llego, tengo que confesar que recuerdo ese momento, recuerdo a esa persona. Claramente te digo, en los primeros 5 minutos, agradezco donde estoy, porque llegar ahí a Super Bowl mundiales, temas de playoff de NFL, donde quiera que esté, que sea cubrir un partido, no es sencillo. A muchos nos gustaría estar ahí siempre, no siempre se puede.
De acuerdo.
Pero sí recuerdo que ese es un impulso, o sea, es como esa patadita que necesitaba yo para que me hirviera la sangre y poder estar ahí. Entonces, cuando ya salí de la universidad ya era otra cosa, había regalado mi trabajo por 4 años y había crecido en el tema de poder involucrarme en el periodismo deportivo y era otra persona completamente cuando logré salir y ya tocaba ver qué se inventaba uno para poder meterse dentro de los medios, así empezar a cubrir lo que a uno le gustaba, ¿no?
Y fíjate qué importante fue que pusiste carácter, o pudiste haberte quedado ahí sentado y diciendo, ah, realmente no pertenezco aquí, quédate sentado con los brazos cruzados y prácticamente no hacer nada, y te sobrepusiste a un comentario que la verdad, tenía 17 años, pues es complicado, siempre es difícil que te digan algo así, pero cuando eres más joven, pues dices, puta, ¿por qué me lo dijo un güey que ya está arriba? ¿Por qué me habrá dicho a mí, no alguien más? Entonces, eso fue importante, el que hayas mostrado carácter, y creo que en la vida realmente hay que mostrar carácter. A veces es más difícil de lo que uno cree, pero es importante siempre ponerse los zapatos, apretarse fuerte y seguir adelante, porque la vida es así, nunca te van a tocar buenas cosas. Un día puedes estar arriba, otro día abajo, y tienes que seguir picando piedra, así seas el mejor o así seas el peor. Alonso, después, ¿cómo has cubierto a la selección tica desde 2008? ¿Cómo es que llega la oportunidad de cubrir a tu país, que es prácticamente el principal en Costa Rica?
Sí, ahí es donde te mencionaba el tema de estar como peloteando, ¿no? Tratando de incorporarse uno en los temas de medios de comunicación. Llegó a conocer a varios periodistas que abren sus propios programas ya en radios de bastante volumen acá en Costa Rica. Entonces, me involucro ahí directamente y uno encuentra, pues, dentro de estos programas oportunidades de pases de prensa y demás para poder cubrir los partidos. Me tocó estar en varios partidos en Costa Rica importantes, cuando inauguraron el Estadio Nacional de Costa Rica. Eso fue una noche importante. Esa misma semana, si no me equivoco, vino a Argentina con Messi. Messi no jugó, hubo toda una polémica además. Logramos ver al Brasil de Neymar acá. Logramos ver a España, un partido tremendo, un 2-2 rumbo a Brasil. Que dicho sea de paso, en ese partido fue donde encontré, podría decir, como el método para los pensamientos que yo hago ahora. Fue algo como extraño porque has visto como las narraciones o las crónicas de los partidos son como relativamente iguales, ¿no? Yo trato de no caer en eso. Pero este día se me ocurrió que me senté a la par de unos periodistas españoles y empecé a hablarles y me empezaron a recitar maravillas de esa selección de Costa Rica. Y yo dije, voy a tomar lo que ellos me están diciendo y voy a contar lo que está pasando. O sea, voy a contar que estoy sentado acá, que estoy hablando con ellos, que yo estoy sorprendido. Y empecé a contar todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces lo escribí en primera persona y todo lo demás, y me salió pues una columna muy interesante, de la cual honestamente por ahí tengo guardada y me siento bastante orgulloso, y de ahí nace, digamos, el pergamino de
El
lo que ahora
pensamiento.
son los pensamientos de la NFL.
Ok, y esa 2014 es un mundial. Creo que, ¿cuál es más especial para los ticos? ¿El primero, el del 90 o el del 2014? ¿Cuál para ti es? O sea, yo digo, para la gente será distinto, ¿no? Pero para ti, ¿cuál recuerdas con mayor cariño? Porque de no ser por unos penales que no quiero tocar esa herida, la historia hubiera seguido. Y quién sabe, o sea, es un hubiera bastante, bastante bonito si lo imaginamos así, pero para ti, ¿cuál es más especial?
Yo creo que sin hablar por el resto de Costa Rica ni demás, hay dos generaciones distintas, ¿no? Una generación, la gente que llegó a Italia 90 es lo que uno llama en el argot común como el OG, los Original Gangsters, ¿no?
Claro.
Pues esos tipos eran completamente amateurs. O sea, eran tipos que entrenaban a nivel amateur, jugaban en el fútbol de Costa Rica y demás, pero o sea, era una distancia, una dimensión completamente lejos a lo que ahora se muestra como fútbol. Entonces, llegar a Italia 90, enfrentar a Brasil, perder 1-0, ganarle a Escocia 1-0, ganarle a Suecia 2-1, avanzar a la segunda ronda en el primer mundial, o sea, tienen una connotación especial que no se le puede quitar. Entonces, cada vez que volteas a ver a un tipo de Italia 90, tienes el máximo respeto por alguien que era amateur y que llegó a una
Que con muy
situación de
poco
lo
hizo
más
mucho.
exacto, demasiado, ¿no?
Sí.
El Brasil 2014 tiene una connotación ahora diferente y especial, y es diferente a nivel personal y especial a nivel país. Obviamente especial porque bueno, la selección llegó hasta cuartos de final, tuvo partidos muy interesantes, le pegó a Italia, le pegó a Uruguay, empató con Inglaterra y todo demás. O sea, es un mundial que a nivel país se vivió de una manera única, única. Ahora, yo no te puedo contar cómo se vivió en el país porque yo estaba en Brasil y allá en
Claro,
Brasil fue algo fantástico, fue una locura. Donde yo me sentara a una mesa, me sentara y tenía algo de Costa Rica,
todos malos.
cervezas me caían, porque todo el mundo me invitaba a las cervezas. O sea, la gente quería fotos con la camisa de Costa Rica, era
Todos querían.
una locura. Y para entonces yo estaba era como parte aficionado, visitando, viendo los partidos y demás, pero también me había contratado un periódico ruso para escribirles sobre lo que yo estaba viviendo, porque ellos en 4 años iban a
Iban a
tener
hacer el
el
mundial.
mundial. Entonces, ellos querían saber cómo estaba la infraestructura, cómo estaba el ambiente, todo lo demás. Yo les contaba todo lo que me pasaba, todas las locuras que me pasaron, que yo tengo un diario ahí enorme de lo que me pasó. O sea, pude haber perdido un brazo, me dejaron botado en un aeropuerto. O sea, tengo historia, me metí en una favela por error. Conocí gente, o sea, yo tengo historias de historias en ese mes que estuve en Brasil. Pero sí, es una connotación distinta entre las dos, pero es el tope del fútbol de Costa Rica en los dos escenarios. Diría que Brasil es un poquito más, porque tal vez está más reciente y llegaron un poquito más lejos, pero el otro es un máximo respeto por lo que consiguieron una generación que honestamente no, tal vez no debía estar ahí.
A lo mejor es que si no pasa lo de Italia 90, a lo mejor lo de Brasil tampoco hubiera pasado, ¿no?
Ah, no, pues es definitivo, definitivo. Sí, o sea, es un efecto mariposa, a partir de ahí se rompen las cadenas de Costa Rica y sí, logra entender que puede llegar a un mundial, porque lo primero que tienes que conseguir, por ejemplo, cuando cubres un partido o cuando entrevistas a una persona, dices, lo primero que logré, tengo que conseguir el primero. Y luego ya sé que lo logré y puedo uh-huh. repetirlo y ampliar y ser mejor y buscar más. Entonces, sí, todo, siempre es un paso. El primer paso siempre es importante y hay que, tal vez yo diría que hay que mantener algún tipo de respeto y admiración por eso y luego sigues creciendo.
Alonso, platicamos ya después de un break rápido, ya la gente sabrá que por medio del internet a veces por la distancia es difícil, pero platícame, estábamos platicando de esa chispa que tenía la selección tica en esos mundiales, pero tu experiencia en Brasil 2014, ¿podrías definirla en algunas palabras?
Es el mejor viaje de mi vida, en general. Es prácticamente irrepetible por lo vivido por la selección, pero sí, por conocer muchísimas ciudades a través de un mes, por poder ver 7 partidos en un mismo mundial, por tomarme cervezas con gente de Australia, de Turquía, jugar series con gente de Turquía, estar en casas de gente completamente desconocida, conocer gente de Argentina, no sé, besarme con gente de Bélgica, o sea, de todo, ¿no? O sea, pasa de todo en un mundial. Uno de los detalles que yo tenía equivocado de los mundiales, tal vez, viéndolos desde casa, es que yo siempre pensé que el mundial, que iba a pasar dentro del estadio las 24 horas, y te das cuenta que existe otro mundo afuera de los estadios también, ¿no? El conocer las ciudades, el conocer gente, el tratar con gente que en la vida, o sea, hoy es el día que intercambio emails con un israelí que conocí en un aeropuerto, porque tenemos en común el tema del deporte, eso es todo. Entonces, la gente que va a los mundiales podrá testificar que ese detalle es bastante importante. Por supuesto, el tema principal es que te gusta el fútbol, vas y ves a los jugadores más importantes del mundo en el mismo escenario, pero lo de afuera trae, a mí me dejó bastante marcado por el tema social y demás. Brasil daba para eso, pues, porque era un país caliente, de muy buen hospedaje y demás. Y luego, pues, como todo esto, te pasan chispazos que decimos acá en Costa Rica, cosas las cuales no estás esperando. Como te mencionaba, o sea, pude haber perdido un brazo porque metí el mío en un ascensor en el edificio, voy a perder. Pero unos amigos lograron ayudarme, abrieron el ascensor y pues tengo brazos, no pudiera estar escribiendo en estos momentos. Escribiría un poco más lento, tal vez unas columnas mucho más pequeñas con una mano. Como te dije hace un rato, me metí en una favela por error, estábamos manejando bicicleta dentro de Brasil y demás. Un amigo tomó una
¿Cómo fue que te metiste en una favela? Empecé a escuchar que estabas en bicicleta. ¿Y qué rumbo tomó para terminar en una favela?
Teníamos un amigo que le gustaba eso de meterse como a lugares como medio desconocidos y así. Y el tipo agarró, si no recuerdo, fue en octavos de final cuando Uruguay y Colombia se enfrentan. Y estamos ahí como yendo hacia el FanFest, transportándonos de un lado de la ciudad hacia otro. Y entonces dice, no, vámonos en bicicleta, ¿no? De estas que sacas con una aplicación y la dejas en otro lado, ¿no? Entonces ya agarramos la bicicleta, nos vamos. Y el tipo tomó una derecha que no debía. Y seguimos, yo lo seguí, ¿no? Éramos como 4, yo lo seguí, íbamos ahí. Y de pronto encontramos y no, esto no parece, no sé, no luce como tan a ciudad, ¿no? Pero el tipo seguía, no paraba, entonces pues uno lo seguía y demás, de pronto volteamos a ver y estamos completamente en el centro de una favela, encuentras las casas altas, ¿no? Que has visto 100 veces en las películas o en las fotos. Exacto. Y demás, encuentras y llegas y lo primero que vemos es gente jugando fútbol en el centro de la favela, pero también hay una parrillada, una carne asada que llaman, pero notas que la parrilla donde están haciendo la carne no es una parrilla de verdad, sino es el carrito de supermercado que utilizas para las compras, ¿no? Y todo el mundo está y notas alrededor y dicen, no, pues esto es otra parte de la ciudad, ¿no? Sí. Y entonces dices, bueno, aquí me puedo meter en un problema, la verdad. Lo que recurrimos fue, no sé si era buena o mala idea, pero preguntamos por la salida y un niño de tal vez 7 años en su bicicleta nos sacó. Pero el niño pudo habernos llevado donde le diera la gana también y íbamos a acabar ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, es parte de la suerte que quedan con anécdotas. Yo siempre digo, si no me pierdo, no me pasa algo, no tengo una anécdota, ¿no? Tengo anécdotas en estadios así, por ejemplo, yo soy muy despistado, es decir, trato de poner atención, pero tengo que poner atención. Si estoy bien en otras, estoy viendo para el cielo y me perdí. Y en una de esas estaba entrando al estadio para ver el Portugal-Alemania que se jugaba en grupos, ¿no? Yo compré ese partido porque quería ver a Marco Reus, es uno de mis jugadores favoritos, y se lesionó 2 semanas antes, ¿no? Entonces no lo pude ver, que lo cual es la explicación de su carrera, pero para que vamos a entrar en detalles.
En detalles.
Pues empiezo a moverme dentro del estadio, ¿no? Y yo estoy buscando en el boleto el número que me toca y todo lo demás, y de pronto una sombra pero enorme al frente mío. ¿Por qué es esto? Y tengo de frente a Kobe Bryant, que fue a ver ese partido, y lo tengo aquí al frente mío. Entonces yo me quedo viéndolo y yo, mientras mi cerebro llega a analizar.
Sí, exacto.
No, entonces yo intento sacar el teléfono para pedir una foto y demás. Se vienen los guardaespaldas y un guardaespaldas me dice, no, hágase más adelante, tómesela para atrás como si fuera un selfie. Y ahí tengo la foto con Kobe. Eso es parte de lo que deja un mundial y todo lo demás.
Exacto.
Ese tipo de sorpresas que te dan, ¿no?
Oye, pero a lo mejor si no ibas distraído, igual y tú sigues...
No lo logro. En ningún momento. No, porque yo fui el primero que lo vi, el único que tiene la foto, porque después los guardaespaldas hicieron su...
Lo ves toda la gente, ¿no? Y se arruina.
No, de hecho, la gente lo vio y se vino encima del tipo. El tipo había comprado dentro del estadio como 2 filas para estar solo, ¿no? Quería ver. Él siempre fue aficionado del fútbol, ¿no? Creciendo en Italia y demás.
Claro.
Logré esa foto ahí media extraña y así partes. O sea, tengo varios de los tengo varias historias extrañas que pasaron en Brasil. Muchas de ellas. O sea, me dejaron botado en un aeropuerto porque la persona que era un costarricense que me iba a hospedar en Río de Janeiro, cuando me tenía que ir a recoger al aeropuerto, en la noche, en la mañana, falleció. Entonces me quedé sin que me recogiera. No solo esa parte, sino que a partir de eso los empiezo a buscar como para darme cuenta qué es lo que está pasando, porque no tengo información y demás. Y logro contactarme con la esposa y me doy cuenta que el tipo había fallecido, ¿no? Entonces yo me pongo a disposición de ella para ayudarle más, pero no logro saber más detalles. Al final tuve que agarrar, volar hacia otro destino. Había conocido un tico en Salvador Bahía y iba para el partido de Italia. Entonces me dice, no, venite para acá, y ahí vemos cómo encontramos un boleto. Mientras había ya me voy para allá, el partido de Italia. Sucede que en el camino, cuando vamos para el hotel, estoy revisando yo en internet, ¿no? Y me dice, no, y le digo, Diego se llamaba, Diego, aquí a 45 minutos juega Japón y Grecia. Me dice, nos vamos. Me dice, pero nosotros tenemos boletos. Yo, no, vamos a ver qué hacemos allá. Y vamos en el camino, mientras estamos manejando el carro, y de pronto veo un carro que va a la par, un tipo que tiene la camisa de Japón. Y yo le grito ahí en la ventana, ¿tenés una entrada? Y tenía una entrada de más. Entonces le digo, no, o sea, acepté a la orilla, parqueamos, le compro la entrada y ya tenemos una. Vamos para el hotel, nos cambiamos, nos bañamos, vamos ahora sí para el estadio. Con una entrada, y dice, bueno, vamos a comprar en reventa, pero la reventa en Brasil es recontracastigada, ¿no? Entonces había que estar como medio parado uñas.
Regateando, claro.
Exacto, entonces, pero saber a dónde, porque estaba la policía militar y todo lo demás, ¿no? Por el tema de la FIFA, entonces, en una de esas, vamos a comprarle a un tipo, se lo carga la policía, entonces uno se aleja porque está en el tema de problemas. Le digo, no, vete al otro lado del estadio, el que consiga el boleto, llama de una vez, ¿no? Ya tengo el otro.
Sí.
Resulta que Diego se va a buscar el boleto y me llama. Y en el momento que me llama, yo tenía boleto, de pronto teníamos 3 boletos, porque le había comprado uno y yo también. Ahora nos tocaba hacer la reventa a nosotros.
¿Entiendes?
O sea, es una locura. O sea, me pasó de todo lo que te puedas imaginar en Brasil. Por eso te digo que es el mejor viaje de mi vida, ¿no? Porque trae anécdotas y a mí me gusta contar historias. Y ahí traigo historias. Traigo historias para tirar para arriba en ese viaje en un mes de mundial, ¿no?
Ok, entonces ahora sí, lo que pasa en un mundial, o sea, sí no tiene explicación alguna. Es un mundial, ¿no? Es la magia, la mística de un mundial.
Y tienes que estar abierto a lo que pases. Ojalá puedas conocer gente, estar abierto a eso. Ojalá puedas ir joven, relativamente joven. Porque mi siguiente experiencia de mundial yo espero vivirla con mi hijo. Pero ya yo hice mi desastre solo, ¿me entiendes?
Sí, exacto.
Entonces, claro. Sí es bueno que la gente que pueda intentar lo que le gusta el fútbol, y claramente un mundial es bastante caro, pero ojalá lo pueda intentar. Yo fui en parte de esa excursión extraña que hice solo con amigos, y por el hecho que me había contratado este periódico ruso que te mencioné, entonces estaba entre las dos cosas. Pero si yo le vendo estas historias a la gente de Rusia, estaban recontra encantados, ¿no? Entonces, pues yo reutilicé ese dinero para seguirme quedando en Brasil y tratando de ver qué más sucedía, ¿no?
Ok, ahora pasemos a la otra parte, NFL Latino, coberturas en Super Bowl, empezó como un programa, llegó la pandemia, ya lo han hecho podcast, ya también, no me acuerdo el compañero con el que hace el programa, pero ya también hace de fútbol, se convirtió luego en Narrativa X. ¿Cómo es que fue evolucionando y cómo es que nace esa parte de NFL Latino, Alonso? ¿Cómo llega la oportunidad dentro de ya que tiene ya muchísimo tiempo, por lo que veo?
Sí, yo empecé a cubrir el fútbol americano por ahí el 2009, en una oportunidad que salió en una revista de Estados Unidos. Estaba un tipo que vivía aquí en Costa Rica, estaba buscando un escritor, tenía un sitio web ahí en inglés. Yo le presenté un par de temas y se los desarrollé y me dio el trabajo, por así decirlo. Entonces empecé a cubrir el fútbol americano para ahí el 2009 con él, con su sitio web y demás, que era bastante importante. Y por ahí el 2014, 2015, me sale esto como que, bueno, yo trabajo en el fútbol americano, tengo mi cuenta de Twitter, comentamos bastante en español y demás, pero no hay un medio que se especialice en esto en ese momento.
Sí.
En español, entonces empezamos a tantear, abrí una página de Facebook para ver si existía gente y la página explotó, que no es la página actual que tenemos. A nosotros hace unos años atrás nos hackearon la página con 170 mil personas ahí y la terminamos perdiendo, pero ese fue el crecimiento que tuvo. Yo hice una mancuerna con un amigo acá en Costa Rica, Javier, que fue la primera persona que participó conmigo en NFL Latino. Él trabajaba en Canal 7 de Costa Rica, Teletica, que es como el canal más famoso aquí en Costa Rica. Y me dice, están abriendo un canal deportivo que se llama TDMás. ¿Por qué no le hacemos un pitch de una idea de programa? Y yo recuerdo muy claro que yo le dije, no, Javier, no estamos en esa etapa. Y yo le dije, no creo que estemos en esa etapa para hacer televisión. A la misma vez, yo siempre me considero un escritor. No, nadie de televisión, ni de podcast, ni de radio. Yo me considero un escritor. Entonces, no me sentía completamente cómodo, pero Javier, digamos, lo impulsó tanto, lo intentó tanto, que al final yo terminé cediendo, fuimos a hacer el pitch y nos compraron la idea de NFL Latino en televisión en Costa Rica. Entonces, ahí hemos estado. Cuando se vino la pandemia, lo empezamos a hacer remoto, como bien lo mencionas. Con el tema del podcast, ahora está Bruno, Javier salió hace unos años atrás para dedicarse a lo propio, y ahora está Bruno con nosotros, pero hace unos meses, yo siempre he tenido este espacio que tenemos ahorita en blanco, de mayo, de junio, donde el fútbol americano tal vez no está tan arriba, y no genera tanto, siempre me ha provocado a mí como pensar de otras cosas, a mí me gustan muchísimas otras cosas más allá del deporte. Entonces, siempre he creído como en tener como para comentar otro tipo de cosas. Y de ahí es donde sale la evolución de Narrativa X, que por su nombre acuerda absolutamente lo que quieras, ¿no? La narrativa es el cuento que quieras y el X implica que puede ser de cualquier tema. Y está esa evolución. Yo tengo claro que mi camino es el fútbol americano. Eso lo tengo clarísimo. Es lo que más disfruto, es lo que la gente más disfruta que yo haga. Es una simbiosis ahí bastante interesante entre público y mi escritura. Pero a veces quiero hacerlo solo para mí. Entonces, cuando me siento a hablar de fútbol o cuando me siento a hablar contigo, por ejemplo, en una entrevista, lo hago porque quiero conversar con alguien de algo más extra del fútbol más americano. Allá. Eso es todo. Pero yo entiendo que ese no es el fuerte o el camino que hay. No voy a decir lo que es como un hobby, pero es como una parte de escape que a veces uno necesita, ¿no? Entonces, esa narrativa X es donde ahora están todos mis escritos, donde están los escritos de Bruno y de la gente que quiera colaborar ahí siempre, están y que va a ir creciendo y se va a mantener ahí. Mantengo, o sea, que el hecho sea podcast o no, o televisión o no, yo siempre terminaré siendo un escritor que tiene algo más.
Otro, un poquito más allá. Oye, ¿quieres que te voy a contar una anécdota chistosa ahora que menciona Narrativa X? Porque, digo, no sé con quién haya hablado yo, pero es mucho sobre deportes y era de Marvel, bueno, superhéroes. Y creo que cuando inició, yo recuerdo mucho porque ya tiene rato que sigo tus columnas, creo que estaban buscando colaboradores y yo mandé, ahí aún no escribí, apenas estaba empezando con lo de mi podcast, te voy a decir, fue hace 2 años que empezó la pandemia. Y yo mandé mi correo y me contestaron, no, sí, que no sé qué, pero ya de ahí en fuera ya nunca se concretó. Entonces, por ahí si ocupan una mano extra, digo, no me quiero autoinvitar a la fiesta.
No, pero lo podemos conversar, por supuesto que hay espacio, hay que darle un jalón de orejas a Bruno, que es el que responde los correos para ver a dónde quedó la solicitud de Gabriel, pero sí podríamos revisarlo sin ningún problema. El espacio es precisamente porque a veces uno no encuentra, ¿no?, dónde publicar, tal vez no quieres escribir todas las semanas. Como en mi caso, que yo paso 5 meses escribiendo todas las semanas, todos los lunes, después de sentarme a ver
y la gente te
18 dice, horas de fútbol americano, ¿no? Exacto. Pero no todas las semanas quieres escribir. A veces sí, tienes un tema, encuentras algo de lo que tienes una opinión y no tienes un espacio. Narrativa X es eso. Es el espacio para quien lo quiera tomar. Y a partir de ahí se le da no solo el espacio, sino que la persona, el escritor, tiene derecho y dice, no. Por ejemplo, Gabriel me dice, no, yo quiero meter un enlace de mi podcast ahí. Lo metes, es tu espacio, es tu columna. No, yo quiero meter mi patrocinador tal, es tuyo, no hay problema. Ese espacio que a veces el periodista no tiene o no puede crear o no lo encuentra o nada más, ¿qué podríamos decir? Encuentra puertas cerradas en todo lado. No, ¿por qué? ¿Por qué vamos a cerrar las puertas a alguien que quiere dar el salto en eso? Mucha gente se siente amenazado o intimidado por los que vienen atrás. No, hay espacio para todos, para los mejores. Y si hay que filtrar, filtramos a los mejores. Y si por alguna razón estás arriba y te sacó alguien, está bueno para que así te ponga las pilas y vuelvas arriba. Exacto. Es un impulso. Entonces, en el caso de nosotros siempre está la oportunidad de la apertura de quien quiera no solo colaborar, sino que quiera mantenerse ahí, quiera crecer y demás. Yo estoy siempre abierto a eso. Y a quien me quiera pedir un consejo, yo le doy el consejo más sincero que yo pueda. La persona tiene el derecho a tomarlo o no. Si lo pregunta, pues lo va a tener de mi lado.
Ok, digo yo encantado, ya después ya lo platicaremos. Y ahora ya que pasamos justo a ese tema, llegamos sobre esa línea, ya me contaste un poquito cómo nace la parte de los pensamientos, Alonso. Pero ahora vamos, ¿cómo es que tú llega la motivación? Ya dijiste que llega un momento donde te cansas y obviamente uno llega a un punto donde la mente también se cansa, el cuerpo se abruma, sí. es normal en el ser humano, pero... ¿Cómo te motivas tú a escribir? Sobre todo por asociar las 1000 anécdotas que ya vi que tienes y un montón personales con los temas actuales deportivos que siempre tienen algo que ver. La última, poniendo de ejemplo, la última que leí fue la de esta semana que asocias lo de Doctor Strange.
Lo del calendario, puse el calendario. Ajá, y
con las películas, ¿no?
Y los trailers, ¿no? De las películas.
Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo es esa parte, Alonso? Porque hace un clic con la gente. Para que la gente no lo sepa y que no se pierdan las columnas de Alonso, que normalmente sí salen cada semana en Temporada NFL, siempre hay comentarios, ¿dónde están los pensamientos? ¿Dónde están los pensamientos? ¿Ey, cuándo? ¿Ey, no sé qué? Entonces digo, ya
uno no, se vuelve... que no, honestamente no ves todos mis mensajes directos en Facebook y en Instagram y cuando tenía Twitter, o sea...
Es el doble.
Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho sentarme a hablar en el micrófono, el podcast y demás, lo disfruto, vacilamos... Sí, claro. Damos un buen contenido, la gente que lo escucha todas las semanas, sigue creciendo y todo lo demás. Pero si yo te digo que, te doy un ejemplo, si 2500 personas escucharon el último episodio de NFL Latino, te puedo poner 5 veces más los que leen la columna. O sea, es brutal, sí, la cantidad de gente que escribe. Entonces, así mismo la exigencia, ¿no? La clave de esto, Gabriel, y que la gente tal vez no lo entiende, no lo tiene claro. Ahorita estamos todos pegados a nuestros dispositivos. Estoy siempre con el teléfono.
100%.
Sí. Estoy siempre viendo la televisión, estoy en mi computadora, estoy, siempre estoy. Y nunca, o la mayoría de gente, no se toma su tiempo libre para no estar en eso, para desconectarse. Yo vivo en un sexto piso acá, tengo un balcón, tengo una buena vista y demás, pero ¿a qué me refiero con esto? Yo a veces salgo a mi balcón, 20, 30 minutos a solo pensar. Solo me puedo pensar. Y pienso, y que se me viene a la cabeza esto. Entonces me doy tiempo como de liberarme de lo que me están contando, lo que me quieren transmitir, y me doy ese espacio para ver qué es lo que tengo en mi cabeza y qué es lo que quiero expresar y todo lo demás, ¿no? Claro. Entonces, si me siento, trato de no escuchar nada, estoy ahí, que no me interrumpa, todo lo demás, estoy viendo las montañas, es mi espacio para pensar. Y entonces, tú, cuando estoy pensando, ¡pa!, me cae una analogía, una anécdota, y yo, aquí es. Y entonces, en el momento que me cae, que puede ser un jueves, puede ser un martes,
cualquier día,
sí. Voy inmediatamente a la computadora, apago todo y empiezo a escribir. Y luego ya para el domingo, el lunes en la mañana, qué sé yo, termino de pulirla y salió. Trato, apenas se me viene algo, lo escribo. Bueno, lo escribo a como se me viene a la cabeza. Uh-huh. A como se venga, lo que sea que se me venga a la cabeza. Luego lo filtro con edición y demás, ya bien sentado, no, esto lo puedo decir mejor, todo lo demás. Sí. Mucha la gente no entiende esta parte, pero el ser un escritor en la parte, cuando eres también tu propio editor, ¿no? Que vuelves a esto, es como cuando haces la carne, que necesita reposar. El escrito necesita reposar. Entonces lo dejas reposar y vuelves al día siguiente, en 2 días, y dices, no, esto lo pude haber dicho mejor. Tienes la mente más clara después, ¿no? Uh-huh. Completamente clara, porque en ese momento la tienes atrofiada con lo que pensaste. Entonces, no, en 2 días vuelvo, recupero, y entonces cae. Pero sí es importante, dentro de este tema que te mencionaba, del espacio que uno tiene, si encuentra disciplina y hace todo ordenado, que encuentras espacios libres para ti, ¿no? Sí. Y ese espacio libre es importante porque piensas muchas cosas. No siempre estás en lo correcto, pero esta es la manera en que piensas y cómo valoro otras ideas y lo que dijo tal persona, como qué siento yo mal. A veces la gente tiene miedo a sentir, ¿qué siento? Yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que me genera esto? ¿Cuál es el sentimiento? Es un sentimiento de enojo, y voy y lo escribo, o sea, me enojo por esto y esto y eso. Claro, lo digo en otras palabras y demás, ya cuando se me sueltan los dedos, salen otras palabras que ni siquiera, ¿no? Pero es eso, o sea, soy como muy honesto con lo que estoy pensando, sin filtro alguno, y luego lo edito, y eso es lo que termina saliendo en una columna los lunes, ¿no? Y ahí lo trato de atar a los deportes y demás, pero sí me doy ese espacio como para pensar. Sí tengo que dejar claro que no estoy pensando en la columna, ¿no?
Sí,
o sea, no estoy, pensando en el trabajo en sí, estoy pensando en lo que se me viene a la cabeza, o sea, lo que sea que estoy pensando. Pasó una mosca y la vi, y tengo una idea sobre la mosca, trato de manifestar esa idea, estoy presente con la idea, y luego lo que genera la escritura y demás. Pero sí estoy claro que ese espacio es el que me da por lo menos ese punto inicial que jala a la gente, y luego ahí se queda el resto de los minutos que tiene que quedarse, ¿no?
Claro. Oye, ¿has dimensionado? ¿En qué momento dimensionaste que los pensamientos ya estaban teniendo un boom muy, muy, muy cabrón? O sea, llegó un punto donde dijiste, a la gente le están marcando mis pensamientos. ¿Llegó ese punto en algún momento?
Sí, ha llegado, claro. Hay un par de momentos. Por supuesto, los mensajes directos exigiéndome. es exigido, ¿no?
Sí.
Es un claro y muy representativo momento. El otro es, yo hice una columna hace unos años atrás y explicaba, dentro de estas anécdotas que yo mencionaba, que soy muy malo haciendo palomitas de maíz y que siempre las quemaba con mi hijo. Y entonces eso lo terminé ligando a una historia de fútbol americano que ahorita no recuerdo exactamente, tendría que buscar la columna de vuelta. Pero la gente me recuerda eso todo el tiempo. Viernes, y me llega un mensaje directo en Instagram. Hoy es viernes de palomitas, Alonso. Ya quemaste las palomitas de Ilan. Cosas como esas, ¿no? Okay. Que están atadas a columnas que he escrito. Entonces, y si te dijera que es una persona, entonces yo digo, no, bueno, le cayó a esa persona, pero no, me llegan, o sea, 20, 30 personas con la misma idea, con la misma burla, con eso. No, y lo toman de manera jocosa, y yo también, pero también, obviamente, me da tal hecho, no, mira, esta pegó por esto y estuvo muy gracioso y todo. ¿No?
Sí, sí, sí.
Tengo otras donde se me ha pasado que me llegan mensajes directos y me dicen, Alonso, ¿te acordás aquella columna que escribiste hace 3 años? Que fue que hablaba de esto y, no, y yo, tengo que confesarte, Gabriel, que muchas veces no recuerdo. ¿No?
Sí, claro. Sí, obvio.
Entonces tengo que irla a buscar y le digo, no, o sea, no le puedo responder, no me acuerdo, pero voy y la busco con lo que
él y está contando.
Y te digo, es esta, ¿no? Sí, esa es, la estaba buscando, no sé qué. Y yo, no me acordaba. O sea, imagínate que son 5,000 palabras por cada semana. Imagínate cuántas sí. palabras pueden haber ahí. Entonces,
sí, claro.
Y sí, sí se complica, ¿no?
Ok, y ya la parte, ¿en algún momento has sentido que alguna te ha quedado mal? Dices, terminas de escribirla, la subes y dices, pude hacerla ¿sí? mejor. ¿Sí? ¿Cómo sí. lidias tú con eso? Digo, yo también me ha pasado, sobre todo porque ya llevo allá varias, o sea, hoy leo la primera que hice, que hablaba de los padres de San Diego, y ya leo las últimas, la última que hice el viernes pasado, y es como de, pero es parte de
que pero aprender, eso es bueno, porque significa aprender, que progresaste. Sí, no exacto, estás en el mismo sí, lugar que hace unos años atrás.
Exacto. ¿No? ¿Tú cómo lidias con eso, o lidias con esa parte de que a veces no te convence del todo? ¿Es algo que te mortifica mucho? ¿Es algo que dices, es normal, pasa, a todos nos pasa?
Todas las anteriores. Es decir, me mortifico y entiendo que es normal. Pero también en el momento que saco una donde no estoy contento, eso es como en el fútbol americano donde pierdes el domingo, pero tienes que jugar el partido que sigue el otro domingo. Tienes una semana para prepararte para el siguiente partido. Sí. Entonces, estoy apretado con el hecho de que la siguiente columna no puedo hacerlo. O sea, no pueden haber dos seguidas de esas, ¿no? Ajá. Entonces, eso sí. lo tengo claro. Sí me mortifica un poco, pero no me deja de vencer. Es decir, llegó al punto donde digo, ok, esta pudo ser mejor, pude decir esto mejor, pude hacer una mejor analogía, pude haber atrapado a la gente mejor con esto. Pero tengo una oportunidad el siguiente lunes para hacerlo mejor.
Fíjate, y qué bueno que lo haces con el americano, porque ahora yo me acordé de algo que dice mi papá, bueno, la victoria dura un día. Ya el otro día tienes que preparar porque llega en otro partido. Y siempre eso lo platicamos con la NFL. Yo le voy a Arizona y mi papá le va a los Rams. Ya sabrás el pique que hay entre rivales divisionales. Claro. Entonces es como de, me burlo un día y es como de, bueno, ya ganaste, pero no estás ganando el Super Bowl. Al otro día tiene que tu equipo seguir trabajando. Porque de nada sirve, ya lo vimos con Arizona, empezar, tener el mejor inicio, la primera mitad, si al final te caes y en el primer partido de playoffs contra tu rival divisional, prácticamente no te prestas a jugar. Entonces va mucho por esa parte.
Eso es siempre, y como todos los equipos, o en general la vida, yo lo asocio a mi columna, pero en general la vida, siempre tienes una oportunidad. Mientras estés vivo, tienes una oportunidad, ¿no?
De acuerdo, entonces, de acuerdo.
Eso hay que aprovecharlo.
Alonso, para terminar, hay una parte del podcast, es un ¿qué prefieres? Te doy varias opciones, y si te gusta una, me dices. Si no eliges ninguna, también es válida, ¿va?
Va.
¿Tu jugador favorito del Milan, de todos los tiempos?
A Andrei Shevchenko.
Buena elección. ¿Tú eres Team Messi o Team Cristiano Ronaldo?
Soy Team Cristiano por... ¿Puedo decir por qué?
Claro, sí, obvio, obvio.
Por su actitud mental. Soy Team Cristiano.
Ok. ¿Por qué le vas a los Titans? No te lo pregunté, pero ¿por qué le vas a los Titans?
Cuando inicié el tema del fútbol americano que te comenté al inicio del podcast, no quise hacer lo del Milan. Es decir, agarrar el equipo que estaba ganando en su momento. Y dije, este es un equipo de expansión. Estaban todavía con el tema de los Houston Oilers y todo lo demás. Se iban a cambiar y demás. Y no voy a empezar de cero en este caso. No sabía que me iba a casar con el equipo, ni mucho menos con la liga. Mucho menos decir que iba a trabajar en la NFL, que iba a contar de un Super Bowl y demás. Nunca, y tantos después más. Pero esa es la razón. Y luego ya cuando escoges un equipo, no hay marcha atrás. O sea, te mueres con él sí o sí. Y ahí es donde estamos.
Ok. No quiero, porque prometiste en tu siguiente columna explicar por qué para ti sí estuvo bien lo de AJ Brown, pero sí fue la decisión correcta que se ha ido de los Titanes. Solo contesta sí o no, para no entrar en spoilers de la próxima.
¿Para él o para el equipo?
Para el equipo.
No.
¿Y para él?
Sí.
Ok. ¿Tu equipo italiano, bueno, el equipo italiano que más odies o no toleres es el Inter de Milán o odias a otro? O no, no odias, pero no toleras.
La Juventus. Al Inter de Milán no lo respeto, pero la Juventus sí es como un pique más.
Ok. ¿Jugador o atleta favorito? Del deporte que sea, sí, es el que quieras.
Tengo varios.
Si quieres decir tres, no tengo problema.
Creo que creo que voy a hacerlo de esta manera. Mi jugador favorito de todos los tiempos es Dennis Bergkamp, que jugaba en el Arsenal, el holandés. Es demasiado fino para el estilo que jugaba. Yo me... Sí. Mentalmente lo que hace Tom Brady me fascina, la verdad.
Ok. Y ahora, esta es una pregunta con un poquito de curva. ¿El jugador o atleta que más admires?
Tom Brady. Esa es.
Ok. A ver, investigué un poquito de cuáles eran los platillos más típicos de Costa Rica, espero no equivocarme. ¿Qué prefieres, el gallo pinto, el casado o los gallos de carne?
Creo que el casado, no hay nada espectacular en ellos. El platillo, o sea, si voy a la silla eléctrica y tengo que hacer mi última comida, tiene que ser el rice and beans que hace mi mamá. Bueno,
que pero es, el que hace tu mamá.
O sea, ese el sí que hace mi mamá, podría aceptar otros, pero el que hace mi mamá sería el ideal. Que es okay. Arroz, frijoles, pero bañado en coco, con uh-huh. pollo, lo que llaman acá plátano maduro y ensalada. Es brutal. Okay. Es
en mi bucket list ya puse que iba a ir a Argentina, le dije a Sebas Christensen, ahora tengo que ir a Costa Rica a probar ese platillo.
Me de hablas, postres, me hablas cuando estás aquí.
Claro, claro. De postres. Espero tampoco, me aparecieron los que eran más comunes, pero bueno, es la cajeta, el de tres leches o el arroz con leche. Si tienes otro, puedes elegir otro.
No, el tres leches, sí, y mi mamá también, por favor.
Ok, ok. El mejor partido que has visto, del deporte que sea, ese que dices,
wow. Uy, brother, qué duro, porque tengo ya varios.
Sí, hay varios. Si quieres decir tu top 3, el que quieras decir.
Es ok, voy difícil, a dar un top 3, voy a dar un top 3.
Va.
Número 3. Holanda-España en Brasil 2014. El 5-1 de Holanda. Siempre me ha gustado Holanda y ese partido fue una barbaridad.
Y aparte era...
Sí, el de Van Persie estaba ahí, sí. Yo a la par. Y el gol que Rubens se lleva, o sea, a donde todos, pica con un Ramos.
Arrastra,
y, sí. Es una brutal. Brutal. Ese partido fue fantástico para mí. Número 2. No sé si recuerdas el regreso de los New England Patriots de 24 puntos contra Denver.
Sí.
En New England, yo estaba ahí. Está en absoluta locura.
Explotó.
Una locura. Una locura, porque el 24-0 tenía, recibí mensajes de amigos, ah, no, que fuiste un partido terrible, no sé.
Aburrido,
qué. Yo fui a ver, sí. Yo fui a ver un Brady Manning y Brady uh-huh. Manning me prometía locura y que me la dieron, brutal.
Sí,
ese partido terminó, si no me equivoco, 34-31 por ahí, ganó New England en tiempo extra. Estábamos uh-huh. a menos 15 grados, una,
un frío, una locura, sí. Pero valió la pena.
Ah, o sea, estoy ahí 5 horas otra vez. Y el número 1, para mí, es el Super Bowl 49 entre Seattle y New England. La jugada de donde Russell Wilson es interceptado en la yarda 1. Estoy abajito de la corriendo. Yarda 1. Sí. Pero lo que tiene particular ese partido, que la gente tal vez no lo recuerda, porque recuerda el Super Bowl 51 con el regreso de New England y todo lo demás. Sí. El 49 eran dos titanes, dándose uh-huh. demasiado.
Tum, 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 sí.
El campeón del Super Bowl y el equipo... O sea, número 1 de los últimos 20 años. Era lo... Uh-huh. Fue tremendo ese partido, de lado a lado. Entonces hubo un momento donde pudieras encontrar quién iba a ganar el encuentro y cuando New England ya le da la vuelta, el 28-24 viene Wilson y avanza como si nada. Tenemos aquella atrapada olvidada de Jermaine Kearse, donde uh-huh. le pegan todo el cuerpo y demás. O sea, el partido es una locura y termina hasta el último segundo.
Decidiendo. Y con una jugada...
Para mí es el partido más increíble que yo he estado, en general.
Okay.
Pero sí hay varios en la lista, estos tres creo que serían el top.
¿Tu Super Bowl favorito entonces es ese?
Ese es mi Super Bowl favorito.
Ok.
Definitivamente.
¿Quién es tu candidato número 1 para la próxima temporada de la NFL? ¿Tienes alguno?
Creo que el más sencillo, el más obvio es Buffalo.
Yo también quería decir ese.
Porque en el fútbol americano, para los que hacen las predicciones y demás, aquellos que están creciendo en esto, que lo tomen. Como consejo, uno de los detalles que tiene el fútbol americano es que el siguiente ganador del Super Bowl usualmente se queda en las rondas anteriores. O sea, está un paso, sí. Le falta el brinco. Y la uh-huh. gente no lo toma y dice, no, va a ser uno nuevo. No, es el que le falta los últimos dos pasos. Se refuerza en la temporada y da eso. El ejemplo número 1 para mí, el más sencillo, el más, tal vez no el más obvio, pero para mí fue el más obvio en su momento, fue el Seattle que hablamos de Russell Wilson. Seattle se había quedado en el 47 con Atlanta, tenía un equipazo. Uh-huh. Y le faltaban los siguientes pasos. El siguiente paso ya daba. El equipo tenía que encontrar una derrota para madurar.
Claro.
Y avanzar a la siguiente ronda. En el 48 le pega a Denver, luego el 49 pierde con New England, pero es ese. Es, usualmente yo ando buscando el siguiente campeón del Super Bowl, el que se quedó en las rondas anteriores y se reforzó lo suficiente como para dar el paso siguiente. Creo que Buffalo es ese candidato. Ahora, sí tengo que mencionarte, sin entrar en mucho detalle, que sí me preocupa que no esté Brian Daboll, ¿no? Que fue el coordinador ofensivo, uh-huh. no es poca cosa.
Esa es la incógnita de qué tanto va a estar Josh Allen. Ok, tu jugador tico favorito, ¿cuál es el que más te ha marcado?
Creo que es Rolando Fonseca. No sé si la gente lo recuerda, ¿no? Es seleccionado del 2000, bueno, en los 90s y en el 2002 y demás. Tipo que siempre hacía goles importantes, importantísimos. Una eliminatoria rumbo a Corea y Japón absolutamente fantástica. No hay, o Costa Rica no tiene esos delanteros. Como ese uh-huh. tipo te quedaba frente al marco y era gol.
Sí.
Y eso es muy difícil de encontrar actualmente, además de que era un tipo de estatura promedio, pero saltaba enorme, hacía pasos, sí. Golazos de cabeza y demás. Creo que esa sería mi respuesta.
Ok, ¿tú eres Team Herbert o Team Joe Burrow?
No hay mal team ahí.
No, claro que no, claro que no. No hay respuesta errónea, eso sí.
Soy Team Burrow.
Ok, ¿qué eres? ¿Prefieres el frío o el calor?
Si vamos al extremo, ninguno, pero preferiría un poquito más el frío. O sea, estaba a menos 15 grados y estaba a 35, 37 grados. Prefiero un poquito el frío. Ninguno de los dos en extremo, no es un tema invivible.
Ok, oye, a ver. Esta es una pregunta, pero necesito saber, no sé cómo sea en Costa Rica, pero el agua de Jamaica y el agua de horchata, ¿las tienes más o menos conocidas?
Sí, sí las tengo conocidas. Sí, se venden acá las dos.
Ok, ¿cuál es tu preferida? ¿Qué team eres?
Ninguno de los dos, pero si tuviese que tomar una, sería la de Jamaica.
Bien, perfecto. Esa es una pregunta de cajón con los invitados que voy a sacar la lista a ver. Y por último, las últimas dos, Alonso. ¿Qué le diría al Alonso Solano, que está platicando hoy cara a cara conmigo en el podcast, al Alonso Solano que se tomó esos 4 meses y que hasta el tercer mes su mamá le fue a preguntar que qué iba a hacer? Tú hoy, ¿qué le dirías si lo tuvieras de frente?
¿Qué le diré? Es una buena pregunta. Es que, ¿sabes qué? Yo no siento que yo tomase mucho tiempo para pensar. Fue como que encontré un camino, me fui directo. No siento que haya cambiado mucho. Sí he evolucionado claramente, pero no he cambiado mucho. Tal vez le diría que... Es que, si, ¿sabes cuál es el problema? Que la respuesta correcta es, tómate todo con paciencia, ¿no? Pero la urgencia que yo traía también me ayudó. Entonces es como...
Es un balance.
Exacto. Pero sí, le diría que todo va a estar bien. No me preocupaba mucho, pero todo va a estar bien. Todo va a salir bien. O sea, yo terminé siendo papá a los 24 años de edad. Y en algún momento dije, ¿cómo voy a hacer eso? Pero mi hijo trajo muchísimo trabajo bajo su brazo, por dicha. Entonces todo va a salir. Le diría eso nada más. No hay mucho que le pueda aconsejar del entonces.
Ok. Y por último, ¿qué le diría Alonso Solano? Un consejo a la gente que tiene una meta, ya sea... ¿Quieres ser futbolista, jugador del NFL, astronauta, pintor, periodista? ¿Tú qué consejo le podrías dar de acuerdo a lo que has vivido y a lo que puedes decirles?
El talento no hace la diferencia. El trabajo y la disciplina es lo que hace la diferencia. Eso es todo.
Ok. Alonso, con eso terminamos. De verdad, hicimos una pausa. No podíamos empezarla porque no agarraba mi cámara. Pero en serio, se lo dije a mi mamá. Le dije, estoy emocionado porque voy a platicar con alguien que admiro mucho la forma en la que trabaja, y ya tenía tiempo que quería invitarte, no me había animado a mandarte un mensaje, pero de verdad,
la pasé muy bien. ¿Pero qué pensaste que te iba a decir? O sea, no es...
No sé, a veces la conciencia gana al cerebro, entonces, pero de verdad, o sea, superó mis expectativas la plática, gracias por abrirte, por contar las anécdotas, por hacer ese break cambiando de videollamada, y sobre todo por la confianza y por el espacio. De verdad espero que no sea la última vez que platiquemos, que en un futuro podamos platicar, trabajar, esperemos que también pueda ser así, y sobre todo ya sabes que aquí tienes tu espacio para cuando quieras regresar, y gracias por tu tiempo.
No, gracias por la invitación, Gabriel, la plática fue bastante amena, cuando necesites algo, estoy disponible, ojalá podamos conversar más tiempo, y que estás joven, a ti sí te puedo decir que sigas, que sigas. No pares, inténtalo y búscalo hasta donde puedas. Estás joven, pero hay mucho espacio y creo que hay un espacio para ti aquí en todo este tema de los medios, así que síguele. Que no te desanimen como el tipo que me dijo a mí que claro. No me servía para esto. Entonces, pero sí, sí entiende que es con trabajo, disciplina y demás. Yo sueno como, les termino diciendo lo mismo, pero sí, síguele. Y muchas gracias por la invitación.
No, a ti, Alonso.
Amigos, solamente para recordarles antes de que se vayan, que no olviden suscribirse, compartir, darle like en su plataforma favorita, en su podcast desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y este fue el episodio de esta semana. Nos vemos pronto. No olviden tomar agua. Chau, chau.